de la Procuración bonaerense. ¿Cómo le va, Pont Vergés? Buen día.
Buenos días.
¿Cuándo empezaron con todo esto? ¿Qué tiempo lleva planificar hacer un operativo de esta magnitud?
En realidad, usted lo que tiene que pensar es que tenemos una provincia que es enorme en su tamaño, que está dividida en 20 circunscripciones o departamentos judiciales, y bueno, y hay muchos fiscales investigando este tipo de delitos. Lo que se decidió de la Secretaría de Política Criminal es unificar aquellas causas en las cuales había algunos patrones comunes, y a partir de ahí hacer una investigación y tratar de dar con los domicilios de los posibles o de los eventuales estafadores. Y se planificó este operativo en conjunto de modo tal de que no haya filtraciones de información. Mismo día, misma hora, tratando de mantener la discreción del caso para tener los resultados que finalmente tuvimos. 70 allanamientos, la mayoría de ellos positivos, 40 personas aprehendidas, casi más de 20 computadoras secuestradas, más de 70 teléfonos celulares secuestrados, y dimos con un laboratorio donde se falsificaban DNI y tarjetas de crédito, y con una granja de criptomonedas que funcionaba en la zona de Quilmes, en las cuales se encontraron, entre otras cosas, 4 transformadores de Edesur que se utilizaban para brindarle energía a estas granjas de criptomonedas que consumen mucha energía de manera ilegal.
Claro. Francisco, de todas las operaciones y estafas que uno ve por ahí que ocurren o que por ahí se logran filtrar, ¿cuáles de esas operaciones fueron las que ustedes detectaron y digamos, cómo era la maniobra que hacían estas organizaciones? ¿Cuáles eran todas?
En realidad hay varias maniobras, pero lo que tienen en común es que usan lo que se llama mecanismos de ingeniería social, que no se trata de hackear con máquinas, sino de engañar a las personas para que aporten sus datos con diversos fines. Para transferencia de dinero, para sacarle los datos para entrar en sus cuentas y vaciarle las cuentas, para sacar créditos en su nombre. Este es el tipo de maniobras que se repiten y que era un poco el hilo conductor de las distintas investigaciones esparcidas por la provincia.
Ajá. Y digamos, todos los involucrados, en este caso los 40 detenidos o los que estén sospechados, ¿formaban parte de la misma banda u organización?
No. Son bandas, a veces puede ser gente solitaria, pero que usan el mismo modus operandi. Nosotros lo que tenemos que hacer a partir de ahora, que hemos incautado los dispositivos, es tratar de establecer las relaciones que podrían tener entre ellos. Lo que hay es una repetición de modus operandi.
¿Y se sabe cuántas víctimas puede haber habido, o no sé, y desde cuándo estarían operando?
Mire, las investigaciones empiezan en el 2021. Las víctimas individualizadas son aquellas que han hecho la denuncia. Ahora, a partir de la investigación y de que podamos abrir los teléfonos y las computadoras y tratar de detectar la ruta del dinero y quiénes podrían haber sido los posibles damnificados, probablemente son los más damnificados.
Claro. Y otra cuestión, ¿es probable existe en... en el proceso judicial la posibilidad de que el estafado recupere parte de lo que le robaron?
Existe esa posibilidad, si se logra establecer la ruta del dinero, y bueno, y también después vendrán los reclamos, por ejemplo, que pueden hacer los particulares a sus entidades bancarias.
Ajá. Veía que entre la gente a la cual le apuntaron están los servicios penitenciarios, ¿no? Unidades como Varadero, Olmos, Sierra Chica, Mercedes, donde encontraron dispositivos tecnológicos que no se permiten. Esto marca, no sé si usted lo puede decir, yo me animo a decirlo, connivencia por lo menos con alguien desde ahí dentro, ¿no?
El servicio penitenciario.
¿Piensan ir por ese lado también?
Mire, acá hay que hacer un par de aclaraciones. La primera es que lo que se encontraban en las unidades penitenciarias son teléfonos. Cualquier estafador que usa estos mecanismos de ingeniería social puede llegar a cabo estas estafas a partir de teléfonos. Los teléfonos hoy están permitidos, los celulares, claro, dentro del servicio penitenciario. Es una manera de mantener la comunicación del interno con sus familiares. Esa es una decisión que a nosotros desde la Fiscalía nos excede.
Claro.
Con respecto a los allanamientos, bueno, lo que yo quería aclarar es que donde sí se encontraron los dispositivos, y ahora hay que analizarlos, fue en tres penales. En uno de ellos, donde se había dictado la orden de allanamiento, finalmente la persona sospechada había sido trasladada a la unidad y bueno, ahora se están haciendo las averiguaciones del caso.
Uh-huh. O sea que, digamos, la posibilidad de que los presos tengan celulares está habilitada, digamos, quedó desde la época de la pandemia.
Está habilitada la época de la pandemia, eso es una decisión ministerial.
Y no se volvió para atrás.
No por ahora.
Qué macana. Uh-huh. Qué macana.
¿Sabes, Francisco, que, bueno, esto es, a Ale se lo conté, hace pocos meses, mi esposa fue víctima de un ciberdelito. Fue la segunda vez que le pasa en 6 meses. En la primera no hubo problema, le habían clonado la tarjeta, ella fue a hacer una compra a un local de ropa deportiva, vio para ayudar a Papá Noel en épocas de Navidad, y en un proceso de 8 minutos le habían hecho 2 transacciones más en un hipermercado acá en la zona de La Plata. Bueno, automáticamente el banco confirmó las transacciones, motivo por el cual le devolvió parte del dinero. Ahora, hace poquito, en épocas del Día del Niño, le pasó algo similar con una compraventa privada. Y el banco le dijo que de ninguna manera le iban a devolver el dinero porque lo que había hecho ella, que era en base a una serie de indicaciones que le fueron dando, era generar un código que le permitía al ladrón del caso, a quien producía el ciberdelito, una especie de dejar la billetera virtual abierta. Cuando, claro, después de tanto reclamo, uno la verdad es que se cansa. Me pareció, por parte del banco, casi hasta una tomada de pelo, ¿no? Porque no lo hizo a propósito, sino que fue víctima de una estafa, víctima de un ciberdelito. Cuando lo escuchaba decir que parte de los reclamos tienen que ver con que los bancos realmente respondan en ese aspecto, no todos lo hacen de la misma manera, y además un poco que, encima que ya te sentís mal por la estafa, también tienen muy poca sensibilidad a la hora de explicar el cómo, ¿no?
Sí. Ahí es una cuestión de la relación del cliente con el banco, ahí se pueden hacer reclamos civiles o por defensa del consumidor, que eso es algo que excede la materia penal. Nosotros básicamente nos concentramos en dar con los autores del hecho y buscar que tengan un castigo correspondiente y pedir que sigan con estas maniobras. Bueno, si nosotros podemos aportar a partir de ahí, es la evidencia que surja de las causas pueden de alguna manera ayudar a las víctimas en su futuro reclamo entre los bancos.
Bueno, bien, por el procedimiento, ojalá que puedan terminar con esto. Los cacos se las van a rebuscar para volver a hacerlo de otra forma. Ustedes tendrán que estar atentos, imagino, para ver qué nueva modalidad se instrumenta. Pero por lo menos, mire, a esta red la terminaron.
Bien. Mire, acá lo importante siempre es la prevención. Nosotros intervenimos una vez que el daño se comete. Claro. Entonces me parece que la prevención y la educación es no contestar llamados de gente de teléfonos desconocidos. No, digamos, los bancos siempre y las entidades advierten que no hay que responder, que ellos no se comunican por correo electrónico ni por teléfono. Bueno, están muy atentos.
Atentos a todos.
Esa es la mejor, digamos, solución a este tema.
Perfecto. Pon Vergés, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Por favor, buenos días.
Francisco Pon Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense.
La Cielo.